Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, aquí estamos nuevamente. Como siempre, yo con mucha alegría de estar y de encontrarme con todos ustedes. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y aquí estamos en este maravilloso podcast que nos ayuda a conectar nuestras emociones con las ondas musicales.
Hola Raquel, y yo soy William Bustos Martínez. Aquí estamos, con canciones, historias y emociones. Bueno, ¿qué ocurre cuando el amor deja de ser una elección, algo sano y se convierte en una fijación? ¿Qué necesidades internas, qué heridas o qué miedos hacen que alguien quede atrapado en la idea, en el mundo, a veces lo dicen románticamente, en el corazón del otro? Bueno, en este episodio nos vamos a centrar en las raíces psicológicas del amor obsesivo. Así es que te invitamos a pasar a la ducha con esta canción que nos conecta con el tema de hoy. Y si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Escucho tu voz, susurro tu nombre. Extraño el calor.
Ay, Willy, esa canción me transporta inmediatamente a mi adolescencia.
Claro, año 1989 fue producida, fue hecha, escrita por Luis Ángel, un cantante y compositor argentino, también por el productor Rudy Pérez, y la canta pues nada más ni nada menos que José Feliciano.
Gran cantautor, Willy.
Sí, señora, y la canción fue incluida en el álbum, como te dije, del año 1989, que se llamaba Niña. Y tú eras una niña en ese entonces, por supuesto.
Sí, yo estaba como en sextico de bachillerato, me estaba enamorando y cantaba esa canción a grito herido.
¿Y con un amor obsesivo?
Ay, Willy, qué adolescente no se enamora obsesivamente todos.
Sí, eso es cierto. La canción muestra mucho dolor, una lucha interna de no poder olvidar al ser que se ama, ¿no? Un amor que se ha vuelto eso, obsesivo. ¿Qué caracteriza el amor obsesivo, Raquel?
Bueno, yo sé que usted siempre entra con mucho afán a los temas y todo, pero Willy, ¿tú has escuchado cantar a José Feliciano boleros?
Me encanta, claro.
Ay, claro, Willy, sí. Esa es una cosa espectacular.
Lo pude ver en vivo en Venezuela, en Caracas, por allá en el año 2005, 2006.
Él todavía está vivo, ¿cierto, Willy?
Sí, claro, todavía.
Todavía.
Todavía, sí.
Pero tiene un álbum de boleros, Willy, pero así literal para uno cortarse las venas. Una cosa hermosa, espectacular. A mí este tipo me fascina. Claro. Pero bueno, pues Willy, hágale pues, entremos ya a lo dar gusto. Vamos a entrar al tema. El amor obsesivo, Willy. El amor obsesivo se caracteriza por una fijación intensa, Willy, y desproporcionada hacia una persona. De pronto tú has conocido a alguien, un amigo, una amiga, o te ha pasado a ti que en algún momento le dio mucha dificultad olvidar a una persona y duraron un año, dos años, tres años aferrados a esa.
Sí, me acuerdo de uno de mis amores, era como un hombre como de 28 años, 29 años, pero sí. Yo creo que es el duelo más largo que he hecho.
¿Cuánto tiempo te duró?
Un año de duelo, pero pues así que no salí con nadie y eso. No.
Pero, pues, ¿y usted qué quiere o qué? ¿Cómo así?
Pero poquito.
O sea, ¿cómo que un año? Ah, no, Willy, entonces yo soy una enferma. Bueno, acabo de descubrir que yo soy una enferma.
¿Necesitas terapia?
No, definitivamente hombre es hombre. Qué cosa tan impresionante, pues, que un año, larguísimo, un año, por Dios.
Sí.
Bueno. Sigamos en el tema mejor, sí.
Bueno, y entonces, es un amor intenso.
El amor,
sí, todos hemos amado intensamente, pero ¿qué es la diferencia del amor obsesivo?
El amor obsesivo, Willy, es un tipo de vínculo afectivo en que la persona pues desarrolla esa fijación intensa y desproporcionada hacia otra persona. Y, por supuesto, no se trata de un amor saludable ni de una pasión intensa, y eso es importante. Eso no es normal. Eso es lo que queremos con este podcast, Willy, y es que no pensemos que ese aferrarnos, ser aprensivos al otro, estar en duelo 2, 3, a ver, estar en duelo 1 año es lo más normal del mundo, ¿sí?
Ay, bueno,
pero estar en un duelo en 2 años, 3 años, hasta 5 o 6 años, yo conozco una persona que duró en duelo 8 años, y no solamente en duelo, sino con la esperanza de que iba a regresar, ¿sí? Eso es un amor obsesivo, y aquí estamos hablando de algo que no es normal y que, vuelvo y digo, eso lo he repetido mucho, la sociedad ha normalizado, porque claro, nos ha enseñado que eso es el amor, de esperar, de sufrir, de tenernos que ganar, que el otro por fin deje sus conductas y se fije en mí y demás. Entonces, esto es el amor obsesivo. Tiene unas características principales, Willy. Una de ellas, por ejemplo, es que la persona no ama, sino que necesita. Es muy parecido a lo que hablábamos unos episodios anteriores acerca del apego. Sí. O sea, el apego es no te amo, y cuando yo te digo no te amo es porque yo te dejo ser tú y entiendo que tú eres un ser libre que toma sus propias decisiones, ama a su manera, tiene sus gustos y yo eso no lo entro a controlar. Cuando hablamos de que ya es que te necesito es cuando yo te quiero controlar, cuando yo quiero que estés 24/7 pendiente de mí y bajo mi control. Entonces, esa persona no ama, Willy, necesita. El pensamiento gira casi todo el día alrededor del otro. Sí, y eso es algo, Willy, y por eso yo te decía que los pocos adolescentes aman tranquilamente. En la adolescencia se da mucho esto, es porque desde que se levantan hasta que se acuestan, en su mente están recreando imágenes del otro, qué estarán haciendo, suposiciones, qué estará haciendo en este momento, por qué está conectado, lo voy a llamar, por qué no me llama. Ese pensamiento intrusivo todo el día. Se confunde mucho, Willy, esta obsesión con romanticismo extremo. Y eso también lo tratamos ya en un podcast, en temas pasados. Y obviamente se idealiza al otro. En la obsesión siempre hay un otro idealizado. Y por supuesto, en la que no nos podía faltar, Willy, pues un miedo enorme al abandono.
Y esa persona se convierte en un ancla emocional, ¿no? Terrible.
Total, Willy, así es.
Te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
¿Sabías, Raquel, que Ludwig van Beethoven, el gran genio de la música, vivió una obsesión amorosa que marcó su vida emocional y también, por supuesto, su vida artística, ¿no? Porque no solamente pues es en la vida personal, sino que eso se refleja y especialmente en los artistas en lo que hacen. Resulta que en 1812 escribió una larga carta que hoy es célebre a una mujer. Él la llamó Amada Inmortal. Bueno, fueron varias cartas y en esas cartas se evidencia un amor apasionado, casi desesperado, cargado de necesidad, de mucho tormento. Y Beethoven idealizaba a esa mujer, proyectaba en ella su anhelo de estabilidad afectiva y se nota cómo la veía como una especie de salvación emocional. Ese era su ancla, no era donde se podía parar, donde podía estar firme. Sin embargo, la relación era imposible porque obstáculos sociales, diferencias de estatus y situaciones personales hicieron inviable ese vínculo real. El resultado, pues, un amor unilateral, ¿no? Uno solo amando, él. Amando de manera intensa, persistente, lleno de dolor. Bueno, ese amor obsesivo tiene consecuencias psicológicas, Raquel, ¿verdad? Como por ejemplo la pérdida de nuestra propia identidad. Dejamos de ser nosotros mismos.
Claro, Willy, porque en el amor obsesivo la persona empieza a construir su vida pues alrededor del otro. Entonces, poco a poco deja de preguntarse qué quiero ser yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que yo disfruto, y se enfoca únicamente en qué quiere esa persona, qué quiere él, qué quiere ella, cómo lo mantengo a mi lado, qué tengo que hacer para no perderlo. Ay, Willy, es muy angustiante uno vivir una relación de pareja así, porque obviamente el miedo del abandono siempre va a estar ahí presente, pero es una desconexión de uno mismo. Entonces, lo que provoca es un abandono de nuestros hobbies, de nuestros proyectos personales, una disminución disminución o ruptura de la vida social, nos aislamos de los amigos, cambios en la forma de lo que somos, en nuestra identidad, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar. Recuerdo tanto aquí, William, a esta cantante y actriz Marbel, que ya hemos desarrollado, no sé si una o dos canciones de ella en este podcast. Cuando ella se casó, Willy, que era muy, muy jovencita, creo que tenía como 23, 24 años. Y su esposo muy mayor. Ella describe eso, Willy, que ella cambió toda su identidad, que la forma en que se empezó a vestir era totalmente diferente a lo que era ella, que las amistades que empezó a frecuentar era nada que ver con ella, eran los amigos de él. Y pues obviamente, Willy, imagínate hasta dónde puede llevar eso una persona, pues terminan en depresión, terminan en ansiedad y demás.
Porque se sacrifica, Raquel, cualquier necesidad personal propia, ¿no? Por miedo a perder a esa otra persona. Pero en aquellos que aman de manera obsesiva también aparecen conductas de control, ¿no? Para tratar de asegurar el amor del otro.
Sí, Willy, y muy severas. O sea, es de esas conductas que además le pueden generar a su pareja miedo de, uy, pero ¿por qué llegan hasta esa situación? Escuchaba yo a una modelo, Willy, en estos días en redes sociales, que contaba acerca de una relación tóxica que tuvo hace poco, y contaba que ella un día estaba en su cuarto cuando escuchaba como un zumbido, que era como un zumbido ahí constante, constante. Entonces ella salió a la ventana a ver qué era, abrió su ventana. Willy, era un dron.
¿Un dron espiándola?
Un dron espiándola,
Willy. O sea, que el obsesivo era el personaje que estaba
el personaje buscándola. O sea, qué miedo, Willy. Claro. Te digo que a mí me pasa una cosa de esas y yo me doy inmediatamente para fiscalía y todas las CIAs.
Claro, eso ya es acoso.
Total. Entonces, Willy, en esas conductas de control que se empiezan a desarrollar, se incluye, obviamente, los celos excesivos, la vigilancia, Willy, el por qué estás conectado en Facebook cuando en WhatsApp me dijiste que ya te ibas a dormir. A mí una vez me hicieron esa pregunta, Willy.
Ay, a mí me pasó una vez. Yo no sé por qué dejé abierto, creo que fue el Facebook. Y ahí aparecía que estaba conectado y yo ni cerré eso, y al día siguiente me hicieron tremendo reclamo de que yo toda la noche en Facebook, y yo
no. Óyeme, toda la noche.
Es decir, que la persona se mantiene en una alerta permanente, ¿no? Y eso debe generar, por supuesto, conductas como ansiedad y no sé cuántas otras.
Claro, Willy, es que eso es una cadena, ¿cierto? El miedo al abandono me lleva a mis inseguridades, me lleva a ser controladora, me lleva a hacerme expectativas que no me debo de hacer, y después entonces termino desconectándome de mí misma hasta que termino en un trastorno de ansiedad, de depresión, y por supuesto, Willy, todo esto a lo que refiere es una baja autoestima o una autoestima totalmente enflaquecida.
Pienso en ti.
¿De qué manera, Raquel, un amor obsesivo puede afectar las relaciones futuras de esa persona que lo ha experimentado, que ha sido obsesivo en el amor?
Lo que pasa, Willy, es que es un aprendizaje. Esa persona aprendió que así es como ella ama, o que así es como ella se debe sentir amada, ¿sí? Entonces, obviamente, en ese aprendizaje, cada vez que esa persona se relacione con un otro, va a estar en una desconfianza generalizada. Le cuesta creer en nuevas parejas, Willy, porque se repiten los mismos patrones desde el miedo. Entonces, se me vuelve a pasar, si otra vez me dejan, ¿sí? El tema también de la hipervigilancia, el estar leyendo señales neutras, por ejemplo, como amenazas, un mensaje tardío ya es abandono, una salida inocente ya es infidelidad, sí, esa ansiedad que esa hipervigilancia de alguna vez genera. Este tema de repetir los patrones, si no se trabaja en eso, Willy, vamos a elegir desde la misma herida, y ese es el problema. Si tú en algún momento de tu vida no haces un alto y dices, esto no es normal, la forma en que yo me relaciono es obsesiva, yo porque tengo que amar aprensivamente, y empiezas a trabajarlo, lo más probable, Willy, es que siempre vas a estar repitiendo el patrón. Entonces, claro, Willy, eso interfiere demasiado en las relaciones futuras y en el miedo a repetir el patrón.
Ahora entiendo, Raquel, por qué la escritora estadounidense, nacida de padres cubano-españoles, Anais Nin, decía que No hay nada más fatigoso que el amor que se vuelve una obsesión. Terrible, según pues todo el marco que tú nos presentas. Uh-huh. ¿Por qué no ahondamos un poco en las causas, en los traumas que pudieron o que pueden dar origen a ese amor obsesivo y que algunas tienen origen incluso en la propia infancia, Raquel?
Claro que sí, Willy. En muchos de nuestros episodios hemos hablado acerca del apego. Tenemos que sacarle de Willy una canción para tocar este tema únicamente. Pero cuando hay un apego inseguro entre la madre y el bebé, el padre y el hijo, uh-huh. Un apego inseguro significa un apego ansioso o ambivalente. Cuando hoy papá y mamá están de alguna manera interesados en mí, pero mañana no. Entonces uh-huh. yo no sé cómo está papá y mamá, les cuento o no les cuento. Ahí el ser humano empieza a introyectar en que el amor a veces está y a veces no. Entonces, como a veces está y se encuentra fácilmente, pero en otras ocasiones es difícil de encontrar, pues obviamente así nos relacionamos con las parejas, en que no me vayas a dejar. Yo sé que tú me dices que me amas, pero por favor no me vayas a abandonar. Yo quiero que siempre estés a mi lado, y los requerimientos que se empiezan a hacer son bastante desgastantes, Willy. Entonces, desde este tema, desde la infancia, obviamente el apego inseguro es un gran enlace traumático para este tipo de personas.
¿Y qué tanto incide en el abandono y el rechazo temprano, Raquel, también pensando en la infancia?
Y claro, Willy, sí, los padres, que son las personas más importantes para nosotros los seres humanos y sobre todo en la infancia, nos abandonaron. ¿A mí qué garantía me da, Willy, de que tú no me abandones, que eres mi amigo? ¿Qué claro. garantía tengo? Yo siempre voy a estar dubitativa, Willy, en relación a tu amor. Y eso claro. no solamente, Willy, nos pasa en el tema de pareja, eso también nos pasa en el plano amistad. Sí, donde sí, ¿será que William es mi amigo, pero será que me va a dejar de querer, me va a abandonar? ¿Hasta cuándo? Si me equivoco, ¿será que me quita su amor? Sí. Entonces, ¿en serio? Eso también.
El asunto va más allá del amor, pues, de pareja.
Claro, Willy. Entonces, claro, el abandono de los padres hace un daño enorme a la vida del niño, Willy. Bueno. Obviamente, el tema también de la baja autoestima.
Eso quería decirte, Raquel, porque a veces si nos valoramos muy débilmente, seguramente habrá en nosotros una tendencia a depositar en nuestra pareja todo ese sentido del valor, de lo que nos da significancia.
Lo importante aquí, Willy, es que se empieza a introyectar esa creencia de que no soy suficiente y de que no merezco amor. Entonces, si yo creo eso, Willy, cualquier persona que me diga que me ama, yo no le voy a creer. Y voy a estar desconfiando. Ah, es que eso le dice usted a todas usted le dice eso.
Ajá. A todas les agarra la oreja.
Ah, pero eso sí es verdad, Willy, no me diga que no, que a todas le agarra la oreja a usted. Sí, a mí no
eso
me lo venga a negar aquí.
Cariño mía, para a los niños, a mi hijo, ay, ya, bueno.
Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Y siempre crecemos aprendiendo cómo se ama observando a nuestros cuidadores, ¿no? Ahí es donde me imagino que es donde empezamos a modelar ese tipo de amor. Bueno, ¿y si nos amaron de formas distorsionadas, qué?
Willy, no, el tema es que tú no has sentido, Willy, que en tus relaciones de pareja hayas de alguna manera retratado algo que pasaba entre mamá y papá. ¿En la relación de tu papá y mamá?
Sí, claro, claro.
Willy, es un aprendizaje, ¿sí? Ahora, pasa algo con los adolescentes de ahora, Willy. Los adolescentes y los niños de hoy en día tienen accesibilidad a educarse en emociones, a educarse en el amor, porque ya la información está a la mano. Hay una cantidad de profesionales hablando en sus podcasts, en redes sociales, y tienen la información. Pero nosotros, Willy, ¿cuál era nuestra información de amor? Pues la relación de nuestros papás,
las telenovelas, más cercanas, nuestros tíos,
las telenovelas mexicanas y venezolanas, que no, yo lo he hablado bastante, y por supuesto Hollywood, ¿sí? Ajá. Entonces nosotros los adultos, Willy, tenemos una distorsión muy fuerte acerca de lo que es el amor.
Raquel, ¿cómo impactan los traumas emocionales o el abuso en la forma en que nosotros amamos?
Lo que pasa, Willy, es que cuando las personas no han sanado su trauma, por lo general van a estar en relaciones de abuso. Si para mí lo normal y como de alguna manera yo aprendí lo que es el amor, es que me tienen que estar llamando las 24 horas y prohibiendo amistades, y si no, no me ama. A mí me lo han dicho, Willy. Sí. Yo creo que esta persona no me ama porque no me ha prohibido que salga con mis amigos.
No es
entonces,
celoso.
Sí. No, entonces, el mismo trauma anda buscando eso. Anda buscando eso, Willy. Entonces, claro, cuando yo elijo desde el trauma, lo más probable es que voy a estar en una relación de abuso. Claro. Si para mí el amor obsesivo es el amor normal y lo saludable, pues ¿yo qué voy a buscar? Que esa persona me esté coartando mis libertades, me esté haciendo desconectarme de mí misma, me esté alejando de lo que yo soy, de lo que he construido. Eso ya de por sí es una relación de abuso.
Sí, es posible que algunas personas posean rasgos que, digamos, las predisponen a esa obsesión afectiva. O sea, ya algunos rasgos de personalidad, biológicos, qué sé yo.
Willy, es que la personalidad es muy, muy, muy aprendida. Obviamente, cuando nosotros nacemos con un temperamento. El temperamento es lo que biológicamente nosotros heredamos de nuestros padres. Un bebé recién nacido puede dar señas de su temperamento, en su forma de reaccionar, en la actitud que tenga frente a la espera. Ya lo podemos leer un poco en su temperamento, pero a medida que el ser humano va creciendo y va moldeando su carácter, ya el carácter es moldeable por la sociedad. Y mi personalidad puede, Willy, también ser moldeable por la sociedad y por mí misma. Yo puedo cambiar factores de mi personalidad. Y eso es lo que tratamos en terapia. Si tú tienes una personalidad dependiente de por sí, para eso está la terapia, para que te des cuenta y para que tu psicoterapeuta te ayude a moldearla.
Mira lo que dice la letra de la canción. He tratado inútilmente de disipar la idea. Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas, imagínate. Pero claro que el coro sí me gusta. Y pienso en ti, mi fórmula de amor.
Ay, esa canción es hermosa.
Es lindo. Pero sí, se vuelve una obsesión, ¿no?
Es como la negación a perder, Willy. Y claro. Eso me encanta que traigas aquí la letra, porque como así que yo te tengo que olvidar, o sea, es que yo no voy a perder. La dependencia emocional, Willy, tiene que ver, y por ende el amor obsesivo, tiene que ver con esa característica infantil de que de la pataleta, ¿cierto? Sí. De que es que yo no tengo por qué perder, de que a mí no me pueden decir que no, como así, a mí no me pueden decir que no. Willy, una vez yo le decía a una de mis consultantes, porque me hablaba, o sea, muchos años en que este hombre se había ido, de hecho ya tenía una nueva pareja, pero ella seguía esperando que él volviera y tenía la convicción, es que él va a volver. Claro. Y yo le decía, ¿tú estás segura que esto es amor o es ego? Y me decía, no, ni de riesgos, esto es puro amor. Y yo le decía, permíteme dudar, yo creo que es más ego, esa incapacidad de decir, perdí, no me eligieron, es que eso es doloroso, eso duele. Sí, no me eligieron, ¿no? ¿Y qué tal si empezamos a trabajar el ego y decir, él no tenía por qué quedarse, él desde su libertad decidió estar en otra relación? Mejor o peor, pues eso no nos compete a nosotros decirlo.
Tal cual.
Eso es de la otra persona, no nos corresponde a nosotros.
Una sensación.
Bueno, entonces no olvidemos que el amor obsesivo puede disfrazarse muchas veces de intensidad, de entrega total, como también hay un bolero que tiene ese nombre bonito. Algún día te lo comparto,
Raquel. Me lo compartes.
O de romanticismo extremo, pero en el fondo, como lo hemos visto hoy, desnuda un vacío que busca llenarse desesperadamente, ¿no? Que esa fue una de las palabras que utilizaste, es que es un amor desesperado, ya no es un amor normal. Y reconocer el amor obsesivo pues es primordial para sanar y trabajar en mejores relaciones. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, Raquel.
Por favor, busquen ayuda. Si ustedes aquí identificaron diferentes aspectos que ustedes cumplen con ellos, por favor busquen ayuda. No estén ahí en un mar de sufrimiento simplemente porque hay una idea errónea de lo que es el amor. La invitación siempre es a que conecten con ustedes mismos, a que fortalezcan su autoestima y su valía personal. Como siempre, gracias por dejarnos entrar a cada uno de sus vidas. Recuerden que estamos en Instagram, también estamos en TikTok, así como nos llamamos, Emociones a la Ducha Podcast.
Por lo pronto yo me voy con mi música a otra parte. Te esperamos como siempre aquí en Emociones a la Ducha, porque quien canta...
Su mal espanta.
Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta.
Emociones a la ducha.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.